con el auspicio de la Unión Europea, el de documentas Farmacia CEDIP presenta Territorios Urbanos.
Territorios Urbanos.
En Villa San Andrés igual tenemos problema porque
ancheta dirigente de
la gente se está dispersando, ya hay caídos.
Mi papá ya no tiene trabajo.
Un espacio dedicado al tratamiento de los problemas de los barrios periféricos de nuestra ciudad. Presentamos Los indígenas en la ciudad, primera parte.
Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Territorios Urbanos, que se desarrolla en el marco de un proyecto de promoción y reconocimiento de los derechos indígenas que habitan en el área urbana con el auspicio de la Unión Europea. El día de hoy, en este espacio, en este segmento, en este nuestro segundo segmento, vamos a hablar sobre el tema de los indígenas en la ciudad. Y vemos que el tema de la declaración de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas ha conmovido y ha movido a toda la gente de nuestra Latinoamérica. En ese sentido, vamos a empezar este espacio, este nuevo sector, con algunos de los datos importantes de lo que se refiere en esta declaración de los derechos indígenas.
El 13 de septiembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas con 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. El primer artículo de esta declaración señala lo siguiente: los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Normativa Internacional de los Derechos Humanos.
Es así, queridos amigos y amigas, que se ha hablado sobre esto, esta declaración de los derechos de los pueblos indígenas con 143 votos. En este espacio estamos con nuestro amigo Nelson Antequera. Nelson, vamos a hablar sobre los pueblos indígenas en las ciudades, pero primero veamos quiénes son considerados indígenas en nuestro país.
Bien, Víctor, los pueblos indígenas en nuestro país son considerados aquellos pueblos que descienden de quienes estaban en estas tierras antes de la colonización. Los pueblos indígenas son aquellos pueblos que han quedado sometidos a los procesos de colonización. Recordemos que nuestro continente, a partir de 1492, llegan los españoles y el Papa, el de la Iglesia Católica, el jefe de la Iglesia Católica, da una orden diciendo que se cede, se concede, se regala en sí todas las tierras que los españoles, entre comillas, descubran. Entonces, cuando llegan los españoles, arbitrariamente, abusivamente, se adueñan de las tierras de quienes vivían aquí. Más de este continente estaba poblado por una gran diversidad y un gran número de pueblos que vivían aquí, de culturas, de civilizaciones, y los españoles se apropiaron en cruentas guerras, en guerras muy crueles contra estos pueblos indígenas. Ellos tenían caballos, tenían armas de fuego, y además que había también luchas entre los distintos grupos que habitaban este continente, por lo que un pequeñísimo número de españoles se ha podido apropiar de todo el continente. Es así que los pueblos que habitaban aquí, hoy llamados indígenas, quedaron despojados de sus tierras, despojados de sus ciudades, despojados de sus culturas, despojados de sus bibliotecas. Los mayas tenían una de las más hermosas bibliotecas en México, que han sido completamente quemadas. Los incas, nuestros antepasados, tenían un repositorio de quipus riquísimo del que se tiene el conocimiento por algunas narraciones de los colonizadores, los cuales han sido también quemados, destruidos. Entonces, resultado de este proceso, quedan pueblos sometidos al dominio de los conquistadores. A estos pueblos que han quedado sometidos se los llama pueblos indígenas. Antiguamente se les llamaba indios, pero este se ha convertido en un término despectivo, es decir, en un término que se utiliza para insultar. Entonces, por eso se ha cambiado y ahora se dice indígenas, pero sean indios o indígenas, se refiere a los pueblos que han quedado resultado de este proceso de sometimiento.
Recordemos, todos ustedes amigos y todos los que estamos aquí también, recordemos que este espacio Territorios Urbanos es a raíz de un libro, de una investigación de la población social, económica, cultural, de lo que se vive en nuestro país, también relacionando con nuestra Latinoamérica. Nelson, no sé si podemos citar algunas culturas indígenas muy importantes que han estado viviendo y existiendo en nuestro mundo, ¿no, Nelson?
Sí, principalmente en América Latina tenemos todavía una gran cantidad de personas y de culturas indígenas. Por ejemplo, en México hay más de 10 millones de indígenas, claro que en una población de más de 110 millones de habitantes, pero en México están más de 60 pueblos indígenas, entre los cuales están los aztecas, la cultura maya, los celtales, los tzotziles, quienes han protagonizado en el estado de Chiapas el levantamiento zapatista, precisamente estos pueblos indígenas. Guatemala es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de cantidad de pueblos indígenas, de habitantes indígenas. Bolivia también en porcentaje tiene más del 60 o 70% de habitantes que se declaran ser indígenas. Entonces, hay una presencia importante de esta población, pese a que los sectores conservadores de estas sociedades, los descendientes, los que han quedado con el poder político y económico fruto de la colonización, o como dicen los aymaras, los caras, dicen: no hay indígenas, todos somos mestizos, todos somos bolivianos, cuando en realidad a toda esta población mayoritaria siempre se le ha negado sus derechos, siempre se le ha considerado en menos. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, en 1900 hasta la Guerra del Chaco, los indios no eran considerados bolivianos, los bolivianos solamente eran los caras. Los indios eran considerados como fuera del estado boliviano. No tenían derecho, por ejemplo, al servicio militar, no podían entrar al servicio militar porque no eran ciudadanos bolivianos. Es más, como no eran ciudadanos bolivianos, debían pagar un impuesto por vivir en esta tierra, que se llamaba la contribución indigenal. Cada año, dos veces, en junio y en diciembre, el curatata, los curacas, las autoridades tenían que reunir a toda la población y hacerles pagar un alquiler, porque ellos estaban considerados como que no eran ciudadanos bolivianos. Recién en la Guerra del Chaco, como se tenía necesidad de soldados, de carne de cañón, como se dice, se lleva a la población indígena, a toda la gente del campo, a pelear en la guerra. Y a partir de ese proceso es que la gente, los aymaras, los quechuas, empiezan a reclamar también sus derechos como bolivianos. Y recién en 1952 se da un pequeño paso en que se declara el voto universal en Bolivia a partir de la revolución. El voto universal reconoce que toda la gente, todos los que habitan en este territorio podían votar, porque hasta ese entonces, hasta 1952, quienes podían votar solamente los blancos. Y mucho menos podían, digamos, un indígena no podía ni siquiera elegir ni ser elegido, porque no era considerado ciudadano. Sin embargo, hoy en día todavía sigue muy vivo ese sentimiento racista de considerar a los indígenas, a la gente morena o a la gente del campo, a la gente que habla aymara o quechua, de considerarlos en menos, de considerar de que hay una discriminación grande hacia esta gente.
Estos datos que tú nos das, Nelson, es muy importante y realmente muy llamativo. A ver, nosotros siendo originarios de esta nuestra nación y ya formándose esta patria como es nuestra nación Bolivia, pues los indígenas tenían que pagar impuestos para vivir en esta nuestra tierra. Muy lamentable esa situación y esos datos también que nos ayude a reflexionar a cada uno de nosotros sobre este tema. Pero en el tema de las Naciones Unidas también hay alguna declaración muy importante que reconoce los derechos igualitarios tanto a los movimientos indígenas como también a todas las personas, que esto se llevó a cabo gracias a esta organización de las Naciones Unidas, que se ha llevado a cabo con 143 votos en favor a nivel mundial, amigos y amigas.
Artículo segundo de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas. Y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en ejercicio de sus derechos y que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena.
Bien, entonces, amigos, amigas, hemos escuchado ese dato tan importante como es el artículo segundo, donde dice que los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales en todas las demás esferas políticas, sociales, económicas en nuestro país y en el mundo entero. Pero bajemos un poco de esa mirada latinoamericana y a nivel mundial y veamos en nuestro país, en Bolivia, Nelson. ¿Cuántos pueblos existen en nuestra patria, Nelson?
Bien, en Bolivia actualmente existen, se considera más o menos 36 grupos que tienen lenguas distintas. Es difícil decir si esto es un pueblo, una nación, porque hay algunos grupos de gente que tiene una lengua, pero que son muy reducidos, a veces son 200, 300 personas nada más. En otros casos son 2.000, grupos de 2.000, 3.000 personas. Y llegan en el caso de los mojeños a 10.000 personas, pero hay una gran riqueza y una gran variedad de culturas, de lenguas, especialmente en el oriente boliviano. Tenemos los grupos más grandes lingüísticos, son los hablantes de aymara, luego están los hablantes de quechua, que están en todo lo que es, como son 3 millones de bolivianos. Y en lo que se llaman las tierras bajas tenemos una gran cantidad de pequeños grupos de indígenas. El más grande, el más importante es el pueblo guaraní, pero también están pueblos como los Huenayek en el Chaco, los Mojeño Trinitario en el Beni, los Mobima, los Mojeño Ignaciano, los Matacos, los Lecos en el norte de La Paz, los guarayos precisamente en la propiedad esta de Marinkovic, los chiquitanos, los cabineños, los eseja, los mobima, los araona, los tacana, una diversidad de pueblos que son desconocidos por nuestra sociedad, son negados por nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque cuando los latifundistas precisamente entraban a las tierras bajas, al oriente, se decía estas tierras son baldías, nadie vive aquí. ¿Por qué? Porque todos los pueblos indígenas eran considerados que no eran personas. Entonces, lo que se podía hacer es exterminarlos físicamente, es decir, matarlos para apropiarse de sus tierras, o espantarlos, que se vayan a otro lado porque no tenían derecho de estar ocupando esas tierras. Eran consideradas todo el oriente boliviano tierras baldías, pese a que vivían toda esta cantidad de pueblos en este sector.
Bueno, Nelson, muy bien sabemos que esa situación se ha visto y se ha vivido en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la republicana, y también en que se actualmente se está viviendo en el siglo XX. Pero hablamos sobre este siglo XX, Nelson, ¿cómo es la situación de estos nuestros indígenas en nuestro país? Muy bien has tratado este punto de las tierras que les han quitado y toda esta situación, pero en el ámbito social, Nelson, ¿cómo andan estas formas, estos pueblos indígenas?
Bien, la situación no ha cambiado mucho en lo que se respecta a la vida de la gente, especialmente en tierras bajas y también en el altiplano. Se sigue viviendo una situación de pobreza. En el oriente boliviano los latifundistas siguen acaparando las tierras. Hasta el momento a ningún latifundista se le ha revertido tierras, pero sí se está reconociendo lo que son las tierras comunitarias de origen, para que ellos, los pueblos indígenas, no sigan perdiendo las tierras donde están habitando. Hay también muchas disposiciones legales que se están dando a nivel internacional, y entre ellas una importantísima es la que se ha dado este 13 de septiembre, y de la cual hemos estado escuchando, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si bien estas son medidas legales, son instrumentos que pueden ayudar a la sociedad, a estas organizaciones de pueblos indígenas, a demandar sus derechos, a demandar mejores condiciones de vida. Entonces, estas son avances que se están dando en el mundo.
Bueno, entonces en esos avances vamos a ver y vamos a escuchar algunos de los artículos muy importantes también que han hablado sobre esta resolución del reconocimiento de los derechos indígenas.
Artículo 4 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los medios para financiar sus funciones autónomas. Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Bien, así, queridos amigos, amigas, hemos escuchado también una de las declaraciones muy importantes, también un triunfo, un reconocimiento a estos pueblos indígenas, a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Bueno, pero veamos con esta pregunta a Nelson, ¿qué es lo que demandan las organizaciones indígenas en este tiempo, tanto en nuestro país y en el mundo entero?
Bien, precisamente lo que demandan es aquello que se estipula en el artículo 4 y el artículo 5 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto, una de las cosas que se demanda es el derecho a la libre determinación, autonomía o autogobierno, que demandan algunos pueblos indígenas. Por ejemplo, en México los zapatistas están demandando las autonomías regionales, las autonomías de las comunidades indígenas. Se demanda que se dejen gobernarse a sí mismo. En nuestro país también han surgido voces de organizaciones indígenas en el marco de la Asamblea Constituyente que demandan autonomías indígenas, es decir, que algunos pueblos que viven en un determinado territorio y tienen una unidad cultural e histórica puedan tener el derecho de autogobernarse en su propio territorio. Otra de las demandas importantes es el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas. Tenemos en el del altiplano, de las tierras altas, toda la organización de los ayllus, la que se eligen según los usos y costumbres, que se han mantenido a través del tiempo pese a los procesos de colonización y en la república. También derecho a conservar sus instituciones sociales, sus normas culturales, y manteniendo también el derecho a participar en la vida económica, social y cultural del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las autonomías indígenas o los derechos indígenas no son para encerrar a los indígenas en un determinado territorio, como en un corral, dijéramos, y que ahí ellos hagan lo que quieran y que estén separados del resto de la sociedad, sino que todos con nuestras culturas, nuestra identidad, nuestra lengua, tengamos derecho a participar en la vida social del Estado en igualdad de condiciones. Y por eso es importante ver que gran parte de estos pueblos indígenas, de esta población que desciende de los pueblos indígenas, vive hoy en día en las ciudades. Por tanto, no se puede tampoco arrinconar o querer reconocer los derechos de los indígenas solo en sus territorios, sino es importante reconocer también los derechos de quienes viven en las ciudades a mantener su propia lengua, incluso su vestimenta, su cultura, sus costumbres, y que no sean discriminados por tener una cultura o una lengua distinta.
Muchas gracias, Nelson. Estuvimos hablando con nuestro compañero Nelson Antequera, que es uno de los precursores de este libro, Territorios Urbanos en una Diversidad Cultural, en una dinámica socioeconómica y procesos de crecimiento urbano en la zona sur de Cochabamba. Y si nosotros hablamos de libertad y hablamos de igualdad y dejamos a un lado a las demás personas diferentes de nosotros, no podemos ser defensores de la democracia ni tampoco de la libertad. Ese es un reto para cada uno de nosotras y nosotros en este tiempo. Así cerramos este espacio y gracias por la atención a este espacio Territorios Urbanos. Cantando en esta vida.
Territorios Urbanos. En el marco del proyecto Promoción y Reconocimiento de los Derechos de Migrantes Indígenas que Habitan en el Área Urbana. Las opiniones vertidas en este programa no reflejan necesariamente la posición de la delegación de la Comisión Europea.